Conciencia VM, un espacio de amena conversación sobre interesantes temas. Un programa del Departamento de Ciencias Básicas y transmitido por Radio Universidad Viña del Mar.
Bueno, buenas tardes, ¿cierto? Sí, buenas tardes. Bueno, pues, depende de la hora de las personas que nos escuchen.
Que lo esté viendo, sí.
Claro.
Puede ser las 3 de la mañana.
Bueno, estamos en el segundo episodio de estos podcasts que se llaman Conciencia VM. ¿Ya? En esta ocasión tenemos la invitada a la profesora Soraya Mora, ¿ya? Y junto a Liro Maulén, que es académico del Departamento de Ciencias Básicas, en la unidad de biología, bueno, histobiología, al ser la corrección, ¿ya? Vamos a conversar con ella sobre neurociencia.
Ok.
Bienvenida.
Hola, Soraya. ¿Cómo estás?
Hola, Mauricio. ¿Cómo están?
Bien, bien, gracias. Aquí con ganas de saber un poquitito más, porque hay hartas cosas que llaman la atención. Bueno, primero, saber de Soraya. Soraya, eres de acá, eres originaria acá de la zona, tu pregrado es de acá, eres de lejos.
Sí, soy del sur. Como que nací en Punta Arenas, después me fui a Chiloé a vivir, por razones de la vida, pero sí, bien sureña.
¿Ya?
Y después el pregrado, claro, le hice en Valparaíso y de ahí ya continué. Ya, nunca más volví al sur.
Ya eres de acá, porteña.
Porteña, sí.
Porteña. Oye, Soraya, bueno, lo primero es saber que lo más importante eres del sur y arranchada en el puerto. Y yo sé que me contó Mauricio que tú eres profesora de física. Entonces, lo primero que me llamó la atención es una profesora de física en un doctorado de neurociencias.
Se me imagina. Biología computacional.
Claro, y todo aquello. Entonces, lo primero que un biólogo se imagina cuando un físico se mete en el área de las neurociencias son potenciales de acción y todas esas cosas, pero estoy seguro que va a haber mucho más que eso. ¿Qué te llevó allá y cuál es tu área de trabajo?
Sí, esa pregunta del cambio de por qué de la física a la neurociencia es súper difícil de responder, creo que tampoco tengo respuesta.
Qué bueno, la encontramos ahora.
En algún minuto la voy a encontrar, pero quería saber cómo funcionaba el cerebro y estudié, hice un magíster en neurociencia y ahora estoy en un doctorado en biología computacional.
Lo tuyo es biología computacional.
Sí, prácticamente sí, porque estoy trabajando con redes neuronales, simulando redes neuronales. En específico, la idea es simular la retina humana.
Ya.
Claro, eso es neurociencia con biología computacional.
Oye, Soraya, pero tú hablaste de simular la retina humana. Supongo que debe ser una cuestión súper compleja de simular. ¿No parten con modelos matemáticos o simulaciones de, por ejemplo, especies más sencillas? Suponte, se me ocurre un ojo muy sencillo que debe ser el ojo de un gusano, por ejemplo, que solamente detecta intensidad de luz-sombra, por decir. Debe ser un ojo muy, muy sencillo respecto al ojo humano, y supongo que de ese tipo de ojo hay simulaciones, ¿o tú sabes eso?
Sí, hay harto análisis en retina. O sea, con el tiempo la tecnología ha permitido como diferenciar entre distintos ojos de distintos animales. Por ejemplo, hay los ojos de la salamandra, si no me equivoco, como que ambos ojos trabajan por separado. Y eso ya está súper estudiado. En cambio, nuestros ojos como que juntos forman una imagen. La de la salamandra no, pues tienen dos imágenes distintas, una para cada ojo. Entonces, como se ha podido hacer estudios así de distintos tipos de ojos, ahora nosotros estábamos simulando ojos como sacando estímulos con ojos de ratón, que la idea es después tratar de simular según las capas que tiene el ojo o la red neuronal, que serían como distintas células que componen a la retina, la idea es hacer una simulación muy similar a cómo funcionaría un ojo y después llevarla al ojo humano.
Pero el modelo que ustedes utilizan trata de simular el ojo humano, pero modelos de ojo y capacidad de percepción de los distintos tipos de ojos son montones. Entonces, usted siempre me he preguntado, ya que estamos en el tema de los ojos, ¿cómo sabemos cómo ven los demás? ¿Cómo sabemos cómo ven ojos que no son humanos? Y tú estás trabajando con ojos modelos de rata. ¿Ven como nosotros?
No, no, porque hay diferencia en cómo ven los colores. Por ejemplo, nosotros tenemos un espectro de rango de colores que podemos ver o de tipo de luz que podemos ver, y hay otros animales que tienen otro rango de visión, que pueden ver luz que nosotros, por ejemplo, ultravioleta, que nosotros no lo podemos distinguir, pero las abejas, por ejemplo, sí distinguen ultravioleta.
Entonces, tú, lo que tú has podido ver es que, para partir en detalle más profundo, pero si nosotros nos centramos primero en el detalle de las normas más o menos básicas o la estructura más o menos básica, el ojo humano no es el más desarrollado entonces. ¿O sí?
No sé si así más o menos desarrollados que otros, porque evolutivamente hablando,
A eso me
nuestras
refería.
condiciones nos llevó a desarrollar un ojo con esas características, según nuestras necesidades biológicas. Quizás las abejas necesitaban reconocer el polen de otra forma, entonces evolucionaron distinto. No, no, no me atrevería a decir si es más o menos desarrollado.
Sí, tardaríamos como 2 horas en tratar de abordar ese tema. Y el asunto es,
Sí.
y el tema es, ¿hasta dónde han llegado con el tema de la percepción de imágenes? ¿Hasta dónde han avanzado en el área de esta elaboración de redes neuronales? ¿En qué están ahora?
A ver, hay algo que ya como que se llama como visión artificial, es como todo
Ajá.
un área que se está investigando ahora. Y claro, ellos, los que han trabajado más en eso, entrenan redes neuronales para que detecten imágenes según ciertos estímulos que se les van presentando a una red artificial. Pero aún así, la resolución que se tiene todavía no es como la mejor cuando detecta el computador detecta la imagen.
¿Pero a qué te refieres con entrenar redes neuronales?
Que tú a ver, creas una red neuronal artificial,
¿Ya?
simulas varias neuronas juntas en un computador, y a esas neuronas le vas, a esa que ya vamos a llamar red, le vas como pasando imágenes constantemente.
Okay.
Cosa que por Machine Learning la red aprenda a reconocer patrones de las imágenes que tú estás presentando.
Ya, o sea, le están enseñando a interpretar.
Exacto.
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 Hecho, ese tipo de algoritmos de Machine Learning podrían perfectamente bien esas imágenes que te dice, reconozca la bicicleta. No soy un robot. Es decir, que un robot te podría decir, no soy un robot.
Exactamente,
De hecho,
exactamente.
lo hace. Hay un video que hace eso.
Claro, porque si están enseñando interpretación, ahora el tema está en cómo, cómo modificas eso. ¿A qué voy? Me imagino que si tú estás en neurociencia, debe ser pan de cada día el tema de la plasticidad neuronal. Cómo las neuronas son capaces de ir y adaptarse y responder y modificar su comportamiento o sus reacciones de acuerdo a variaciones o problemas que le encuentran en el medio. Eso se ha podido hacer. Es cierto que a nosotros nos dicen desde cabros chicos, nunca una inteligencia artificial va a lograr que podamos reaccionar frente a un evento inesperado o a un problema que no está dentro de un algoritmo que fue descrito. Pero eso quiere decir entonces que frente a algo que no fue catalogado dentro de las imágenes para que lo interprete, jamás lo va a poder interpretar una neurona artificial. Tiene que estar cargado previamente en un software.
Súper compleja la pregunta que me acabas de hacer. Hace un año atrás te hubiese dicho que los computadores todavía no nos podían superar, pero
¿Ya?
después de que salió AlphaGo, que es una máquina que aprendió a jugar un juego súper complejo, mucho más complejo que el ajedrez, y le ganó al humano, esa máquina aprendió reconociendo como patrones de movimientos de jugada y podía predecir cuáles eran las mejores jugadas que podías tener dentro de un infinito parámetro de jugada.
¿Cuánto tiempo se
Y,
demoró en aprender?
¿cómo?
¿Cuánto tiempo se demoró en aprender?
Ah, no sé, no sé cuánto tiempo la entrenaron. No recuerdo. Pero, claro, que AlphaGo ya haya podido, así como con muy pocas secuencias de juegos, haya podido aprender a jugar. Pudiendo predecir posibles jugadas y cuál era la mejor jugada de todas para poder ganarle al humano, Y creo que con eso ya nosotros ya estamos quedando de verdad.
Sí, pero
muy chicos al lado de un computador.
Ya, pero hay algo que todavía no me queda claro, porque yo siempre he tenido la sensación que para que una respuesta artificial exista, necesita previamente que yo le dé todos los parámetros de posibles acciones que pueda tomar. O sea, le tengo que cargar respuestas. Y corrígeme si estoy equivocado. Por lo tanto, lo que va a hacer este sistema artificial es elegir la mejor de las que él tiene en su base de datos para responder ante eso. Pero distinto es, creo yo, que cree una respuesta que no está en su base de datos, o sea, que esté creando en definitiva. Eso se puede hacer.
Ah, ya se entiende. Yo creo que todavía no puede crear, pero sí aprende de los errores que va cometiendo a medida que se va entrenando.
Pero eso es terrible, bueno, no es terrible, eso es espectacular porque eso en definitiva sí es el inicio de crear.
O sea, pero crear de la nada, como nosotros que podemos llegar a imaginar algo y, no sé, crear la teoría de la relatividad, yo creo que todavía no, pero.
No, claramente, pero crear
Pero sí
una...
aprende, ¿no? Aprende de
Sí.
errores como nosotros. Entonces,
Es que
quizás
ahí
todavía
hay
no lo
un...
hagan, pero a futuro puede ser.
Pero desde el punto de vista de la neurociencia, la imaginación, ¿qué es entonces?
Uy, no
Porque...
sé, no sabría responderte qué es la imaginación.
O sea, si nos ponemos desde el punto de vista, como lo vería un físico, un matemático, quizás sea una respuesta creada a partir de un repertorio de algoritmos que te pudieran generar algo que no estaba antes, pero es que estamos con el mismo problema de recién, pues.
Pero es que igual no podemos imaginar cosas que nunca hemos visto, ¿no? No podemos, por ejemplo, imaginar la cuarta dimensión.
A eso me refería. A eso me refería precisamente. Si no la podemos imaginar, no existe.
No, creo que sea tan así, que no
No,
exista
¿verdad?
tan a priori decir eso. Pero sí es complejo, claro, para nosotros es complejo interpretar la imaginación, imagínate llevar eso a una máquina. No.
Es el problema. Entonces,
Sí.
la plasticidad neural o la capacidad de estas redes neuronales artificiales, sí pueden autocorregirse.
Claro, y si lo llevas como plasticidad neuronal a la autocorrección, sí estarían generando plasticidad neuronal.
Y el tema de cómo perciben, porque ustedes están midiendo, si lo entendí bien, están midiendo cómo perciben una imagen, cómo perciben luz, ¿verdad?
Claro, el objetivo final es ese.
Ya, y nosotros percibimos de manera, entiendo, de manera simple, y es otra red neuronal superior la que se va a encargar de la interpretación de eso. ¿Estamos en la primera parte solamente de la percepción o ya hay interpretación de la imagen propiamente
Es
tal?
que ahí, claro, ahí estás como juntando dos circuitos distintos dentro del sistema visual. Nuestro primer
Claro.
circuito, llamémoslo como circuito, como red neuronal, sería el ojo, que es el que capta la luz y ahí también puede captar información bien vaga en torno al objeto, como por ejemplo puede captar movimiento, porque imagínate cuando vivíamos en las selvas y llegaba un depredador, teníamos que salir corriendo rápidamente. Entonces, hay
Claro.
células del ojo que se encargan de captar movimiento, captar forma cuando un objeto se acerca o cuando se aleja, pero no puede captar detalles del objeto. Lo que sí es cuando llegas al detalle del objeto para ver color, textura, etcétera, etcétera, lo hace otra parte del sistema visual que es la corteza visual.
Claro.
Entonces, la corteza visual integra con la información que llega desde el ojo, que es la primera red. El ojo envía la información hacia el sistema visual, perdón, corteza visual. Corteza visual integra y ahí recién se interpreta bien cómo es el objeto o lo que está sucediendo en el entorno.
Es decir, vemos pixeleado. Nuestro ojo,
Sí,
la
con el
señal
ojo vemos.
bruto va pixeleada, absolutamente
Claro.
pixeleada.
O sea, son bytes de información que en algún momento tienen que ser interpretados, de información lumínica. ¿Es así?
Claro, de hecho, sí, pues como pura, es como el ojo es luz y sombra, por así decirlo. cuando está oscuro y cuando hay luz.
Claro. Pero ese, porque esa cadena de información en el fondo, que te digo que uno ve en forma pixeleada, ahí falta información en el fondo. Y el cerebro en base al aprendizaje, a ver si estoy entendiendo también, el cerebro en base al aprendizaje previo completa esa parte de información que le falta.
Pero esa sería la segunda etapa, del segundo circuito que describe Soraya.
En la corteza, sí, va a ser esa corteza visual, pero sí, de hecho, se han rastreado como movimientos oculares en humanos para ver si es que de verdad vemos todo nuestro entorno. Y claro, nosotros como que vemos dónde están las sombras, entonces con eso podemos identificar dónde están las esquinas, por ejemplo, cómo cambian los colores de las cosas. Pero no vemos el entorno completo, sino que hacemos, nuestra corteza visual hace una representación de nuestra experiencia previa para rellenar agujeros que no percibe el ojo porque no es capaz de procesar tanta información. Sería un gasto energético gigante que procesáramos todo lo que nos llega como impulso eléctrico de estímulo.
Sí, sí. Y eso es principalmente porque nosotros crecimos y nos desarrollamos en un mundo con esta gravedad, con esta luminosidad, etcétera, etcétera. Estaba pensando en algo anexo a esto, pero, por ejemplo, en el radio de un agujero negro, la curvatura del espacio es tan grande, que me estoy saliendo del tema, pero es interesante verlo, que los fotones dan la vuelta al agujero. Entonces, si tú estás parado ahí en ese minuto, tú te puedes ver como los fotones dan la vuelta, no viajan en línea recta. Bueno, viajan en línea recta, no, dan la vuelta.
Sí,
puedes estar parado y ver tu espalda al mismo tiempo. Porque en el fondo, claro, los fotones que salen de tu espalda y dan la vuelta y llegan a tus ojos. Entonces tú podrías ver tu espalda estando parado ahí.
Claro.
Y quizás un ser vivo en esa realidad habría desarrollado una visión y una interpretación de la imagen absolutamente distinta a la de nosotros.
Por eso siempre me pregunto el hecho de que como hay una interpretación que está hecho en base a aprendizajes previos que tú dices y que Soraya también estaba diciendo, cada uno entonces va a ver cosas distintas dependiendo de sus propios aprendizajes dentro de una misma persona, o sea, dentro de una misma especie. Por ejemplo, nosotros los humanos, los animales humanos, ya deberían haber diferencias. O sea, como yo estoy mirando ahora a Soraya, te estoy mirando a ti, no necesariamente lo que están viendo un supuesto observador que esté a mi lado, ¿verdad? Sutilmente hablando. Ahora, esa diferencia entonces debería ser mucho más grande si estamos hablando de otras especies diferentes, ¿o me equivoco?
O sea, sí, porque, no sé, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un perro. Salió un estudio, lo leí, no sé, hace 2 días, salió un estudio de si los perros podían reconocer gestos humanos. Por ejemplo, si te reconoce cuando estás contento, cuando estás triste. Y midieron ondas cerebrales con resonancia magnética, parece, si mal no recuerdo. Yeah. O con electroencefalograma, no recuerdo cuál era. Pero la conclusión del experimento era que el perro no, en el humano no distingue, no es capaz de distinguir la cara de la nuca. Eso quiere decir que no reconoce tu gesto. Y uno, o sea, de repente va a saludar a su perro súper feliz.
Y a él le da exactamente lo mismo, porque no reconoce absolutamente nada. Pero sí, es muy posible que pueda estar viendo cosas que claramente nosotros no vemos.
Sí, de hecho, quizá, bueno, no, desconozco cómo funciona en detalle el sistema visual de un perro, pero ellos tampoco ven colores. Entonces, su percepción de la realidad es muy distinta a nuestra percepción de la realidad.
Oye, para ir cerrando, pregunta más coloquial. ¿Es cierto, quizás sepas tú, Soraya, que hay diferencia entre la percepción de los colores entre hombres y mujeres, o no?
te refiero así como que los hombres ven menos rango de color.
Sí, claro, porque yo...
azul, verde, amarillo...
Sí, claro, sí, yo todavía no tengo idea cuál es el color marengo, el palo de rosa o el carne melón, pero las mujeres te lo describen sin ningún problema.
Pero no creo que vaya un tema de sistema visual ahí. Los ojos son iguales.
Pero no se ha demostrado ninguna diferencia en la percepción de colores, ¿verdad?
Voy a investigar del tema.
Sí, voy a investigar, la verdad, sí. Sí. Diré que algo social, sinceramente, algo muy social.
Bueno, Les doy muchas gracias a Liro, a Soraya por haber tenido esta conversación y esperamos que se repita en otra ocasión esta reunión. ¿Ya? Les agradezco mucho.
Un gusto.
Gracias, que estén bien.
Los esperamos en 2 semanas más, en este mismo horario, con un próximo episodio de Conciencia UVM, un programa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar.